Ser Podcast.
¿Cómo empieza una guerra?
¿Cómo empieza una guerra?
Las guerras empiezan mucho antes del primer disparo.
Estos fueron los dos tiros de la fortuna. Pero el tercer proyectil venía con tan mal fario que...
entró por su ojo izquierdo y salió por la región parietal derecha.
Le reventó el cerebro como un globo de peseta.
Hay un poema de Robert Burns.
Lo han arreglado. El puente de Talavera.
Y qué bonito, señores, que le han quedado.
Llegamos a la conclusión de que el problema es el tardo capitalismo.
Estaba en la residencia de estudiantes y un amigo arrojó un periódico sobre la mesa.
La prensa. ¡Qué maravilla! ¡Lee esto! Es un drama difícil de inventar.
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Eugenio, buenas tardes, buena vesprada.
¿Qué tal, buena vesprada?
Estos días y durante unas cuantas semanas tenemos sesión doble del Club de la Escucha, con los capítulos del puzzle Voynich y luego lo que traes tú aquí. Déjame que te pregunte una cosa. ¿Tú eres de las personas que se muestra harta, cansada, agobiada, saturada de la política? Hombre, preguntar en estas semanas puede ser un poco absurdo, pero...
No, ni siquiera esta semana.
Ni siquiera esta semana. ¿Por qué? ¿Porque te interesa? ¿Porque...?
No sé por qué exactamente, habría que preguntarle a lo mejor a mis padres o a mi entorno, pero a mí sí que tengo muy interiorizada la idea de que en la política y en las cosas, en tus decisiones cotidianas y menores, lo que tú no aplicas te lo acaba aplicando otro. Entonces, aunque sea como un poco de autoestima, tengo siempre como el radar de la política de esto es importante o esto es interesante.
Para la gente que pueda estar, no como Eugenio, puede estar un poquito harta de la política, tengo una mala noticia. Bueno, lo primero, y conectando con lo que decía él, aclarar que lo que la política se suele colar a menudo en nuestras conversaciones, yo creo que es política letra pequeña. Es política que tiene que ver con las peleas de partidos, con los argumentarios, con los eslóganes, etcétera, etcétera. Luego la política en mayúsculas, que efectivamente impregna todos los ámbitos de nuestra vida, es la sanidad, es el urbanismo, es la cultura, es la educación. Y la política, ahí va la mala noticia para los que están hartos, aparece incluso cuando creemos que no está presente. Un ejemplo contundente, la muñeca Barbie.
Hi, Barbie.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
Una pequeña muñeca de plástico se ha convertido en un símbolo internacional del modo de vida americano.
Come on, Barbie, let's go party.
Barbie Superstar, superestrella mundial.
El mundo de los juguetes y del marketing no se entiende sin ella. Se convirtió en un símbolo de modernidad en la segunda mitad del siglo XX. Fue incluso por delante de los valores de una sociedad que apenas comenzaba a entender el significado del empoderamiento femenino.
Vamos a pasear, ¿verdad, Barbie? Barbie astronauta.
Ese modelo de mujer profesional lleva su influencia más allá de Occidente, también a China. O al mundo musulmán. Pero eso también incluye su aspecto de rubia, alta y con unas medidas acomplejantes para cualquier niña o mujer normal. Barbie es un ejemplo en estado puro de geopolítica pop.
Charo Marcos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Saludamos a la conductora del podcast Geopolítica Pop, disponible en Spotify, que tiene ya dos temporadas, con 12 episodios cada uno, y que nos confirma una teoría que algunos ya, en fin, habíamos sospechado en alguna ocasión, que la política, con mayúsculas, P mayúscula, lo impregna absolutamente todo, incluso lo más inesperado.
Pues sí, la verdad, nosotros con este podcast de Geopolítica Pop lo que pretendimos fue hacer un repaso a la política internacional desde el lado de la cultura popular, ¿no? Cómo la música que escuchamos, los restaurantes que se abren en nuestras ciudades, o incluso las armas que se utilizan en la guerra son herramientas de poder blando que se utilizan por los estados para hacer política en muchas ocasiones.
¿Armas, ¿no? y poder blando? ¿No es uno? Es un
sí,
poco
bueno,
es
un... Sí, pero en realidad lo es, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con la guerra de Ucrania. ¿Quién le vendía armas a quién? ¿No? Eso también es una forma de hacer política, por ejemplo.
Poder blando se puede constatar, por ejemplo, en la aparición de los drones como instrumento bélico.
A ver, me tenéis que explicar por qué empezamos hoy con este tema, este episodio. ¿Esto que está sonando qué es?
Tema no, temazo. Ah, no, vale. Esto es uno de los éxitos musicales que ha dejado la guerra en Ucrania y que, bueno, tiene bastante que ver con el tema que vamos a abordar hoy, que es el poder blando de las armas. En esta canción se habla del Bayraktar, que es un dron turco que ha sido, bueno, muy importante para los ucranianos durante la guerra, sobre todo en las primeras semanas de conflicto. Uh-huh. ¿Cómo habrá sido su efectividad, o lo simbólico, para que le hayan hecho hasta una canción?
Importante para los ucranianos, pero también para los turcos, tengo entendido, ¿no?
Sí, efectivamente, al final la industria armamentística turca es la que sale muy bien parada de esto, porque el caso de Turquía es probablemente uno de los que mejor representa el tema que abordamos hoy. El Bayraktar, el dron Bayraktar, es un arma que ya venía teniendo bastante éxito y que, bueno, pues la guerra de Ucrania ha legitimado, ha hecho mucho más famoso a nivel internacional.
Bueno, al Bayraktar y al dueño de Bayraktar, porque este hombre...
Que también se llama así.
Sí, ese es el Chuk Bayraktar, que es el apellido, es el de este señor. Y es el yerno de Erdogan, por ejemplo. Se le llama el Elon Musk de Turquía y se rumorea que puede en un futuro hasta aspirar a la presidencia. Es muy curioso el caso de este señor.
Pues el tal yerno de Erdogan se ha embolsado buen dinerito vendiendo Bayraktars. Y además, Turquía se ha posicionado como un país bastante puntero en esta tecnología militar y ha pasado a competir, pues, con otros grandes del sector, como Estados Unidos, Israel, China, ¿no? Y este tipo de países. Bayraktar.
Esto sí que es geopolítica en estado puro, ¿eh?
En estado puro, pero fíjate, no es un caso aislado, porque si pensamos en el Kalashnikov, sí, que es probablemente una de las armas más conocidas, porque la hemos visto en el cine y, bueno, desafortunadamente en muchos conflictos, fue un arma súper potente de fabricación soviética que se hizo muy popular durante la Guerra Fría. Los soviéticos lo vendieron e incluso lo regalaron en África y Mozambique lo tiene un Kalashnikov en su bandera, ¿no? Fijaos si fue importante la influencia de esta arma en ese momento.
De todas las armas del vasto arsenal soviético, no había nada más rentable que los Automat Kalashnikov de 1947, más conocidos como los AK-47 o Kalashnikov. Es el fusil de asalto más popular del mundo, el arma que todos los combatientes adoran. Una fusión elegantemente simple de acero forjado y contrachapado de 4 kilos. No se rompe, no se encasquilla ni se recalienta. Ni recubierto de barro ni relleno de arena deja de disparar. Es tan fácil manejarlo que hasta un niño puede hacerlo, y lo hace. Los soviéticos lo tienen en una moneda, Mozambique en la bandera. Desde el fin de la Guerra Fría, los Kalashnikov se han convertido en el primer producto de exportación rusos. Le siguen el vodka, el caviar y los novelistas suicidas. Una cosa está clara, nadie hacía cola para comprar sus coches.
Esto que acabamos de escuchar es un fragmento de la película El Señor de la Guerra. Y aquí Yuri Orlov, que es el personaje que hace Nicolas Cage, uh-huh, describe un poco la historia y las características del Kalashnikov. A mí lo que me ha flipado de esta historia es que sea el principal producto de exportación ruso, que no lo hubiera adivinado en mi vida.
Bueno, a ver, yo creo que Nicolas Cage exageró un poco.
¿Tú crees?
Sí, se motivó. Pero sí que es verdad que este fragmento, ¿no?, nos da una idea de hasta qué punto es importante el Kalashnikov, no solo a nivel económico y militar, sino también cultural. Uh-huh. Y ese es el punto al que tenemos que ir hoy, ¿no? Actualmente el AK-47 sigue siendo un icono popular en todo el mundo. Fíjate, se mencionaba ahí, pues, su utilización en monedas soviéticas, en banderas como la de Mozambique, se hizo un vodka de Kalashnikov del creador. Mía. Pero para mí existe otra curiosidad todavía más impactante, y es que en algunos países de África hay niños que se llaman Kalash por el Kalashnikov,
¿ah, sí?
¿No? Sí, sí, es una locura.
Pero no estaba mal el señor de la guerra, ¿eh? Es verdad que Nicolas Cage tiende a la sobreactuación, sí, es verdad, sí. Pero esa peli te dejaba el cuerpo bastante revuelto.
Sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues de esto va Geopolítica Pop, ¿no? Un poco de hablar de la política con mayúsculas, como tú decías antes, tratando de llevarla a cuestiones que son... la de Kalashnikov, menos cotidianas, ¿no? Afortunadamente, pero de elementos que son propios de nuestra vida cotidiana.
Y tú,
¿no?,
vas a buscar voces autorizadas, voces expertas, sí, de todos los ejemplos que sitúas.
Bueno, en realidad mi trabajo es el de tratar de...
aprender.
Sí, de tratar de aprender de los expertos del orden mundial, que son analistas de política internacional, y a mí me gusta esta forma que ellos tienen de explicar algunas cosas, y bueno, pues se dejaron enredar para hacer
este podcast, que la verdad es que nos ha dado muchas alegrías porque nunca pensamos que está fuera a funcionar tan bien, la verdad.
Claro, aquí alguien que nos está escuchando dirá, hombre, claro, evidentemente las armas tienen que ver con geopolítica. Lo importante es el papel de las armas en la geopolítica cuando no hay guerra, ¿no? Sí. De hecho, el caso de la Guerra Fría es el más interesante. Sí. Pero, Charo, AliExpress, el Mundial de Qatar, los museos, el Big Mac, la Iglesia Evangelista, Isabel II, el reggaetón o TikTok, de todos estos 24 episodios que podemos escuchar, ¿cuál te ha sorprendido más su peso en la geopolítica mundial?
Bueno, no sé si me ha sorprendido más su peso en la geopolítica mundial o para mí hay un episodio que fue muy revelador, que fue el del reggaetón. Porque yo llegué a ese episodio, llegamos a trabajar los guiones con muchísimos prejuicios. No lo puedo evitar, ¿no? Y sin embargo descubrí que los orígenes del reggaetón pues están en el reggae, que es una música de reivindicación social, y que en realidad la música que conocemos como reggaetón, en realidad lo que nos llega aquí es la parte más comercial, y que además hay una especie de revolución para volver o para devolver el reggaetón a sus orígenes de denuncia social y para feminizar una música que a las mujeres no las ha tratado muy bien, ¿no? Entonces sí que me pareció que, por ejemplo, que el feminismo de algunos países, de Puerto Rico, por ejemplo, está utilizando de nuevo el reggaetón para reivindicar los derechos de la mujer, cuando puede parecer todo lo contrario. Entonces, para mí fue uno de los capítulos más sorprendentes, precisamente por los prejuicios con los que yo llegué a trabajar los guiones, ¿no?
Pues mira, otra sorpresa, tú hablas del origen o de una raíz o de un hilo feminista en el reggaetón, que a muchos nos puede, y a muchas, nos puede sorprender. Pero es que Barbie, en sus orígenes, la muñeca Barbie, también era feminista.
Para mí esta es una de las características más interesantes de la muñeca Barbie, que en origen fue toda una revolución feminista, pero si nos centramos en el contexto de su lanzamiento y del nacimiento en general, fue un cambio enorme, porque Ruth siempre defendía que Barbie surgió para transmitir esa idea de que las niñas podían ser lo que ellas quisieran.
¡Barbie! ¡Tú puedes ser lo que quieras!
¡Tú puedes ser lo que quieras!
¡Futbolista! ¡Tú puedes ser lo que quieras!
De alguna forma, esta muñeca representa el hecho de que las mujeres también tenían oportunidades y podían ser independientes, que no tenían que aspirar a estar en casa y a cuidar. De nuevo, no ser madres, ni criadas, ni nada. Barbie era una mujer independiente que puede aspirar a tener los trabajos que cualquier niña pudiera desear. Barbie fue astronauta o ejecutiva en épocas en las que esos trabajos eran solo de hombres.
Barbie astronauta con la calidad y garantía.
¡Marte! Yo he de confesarte, Charo, no sé, Eugenia, si a ti te, yo jamás hubiera imaginado una mirada sobre la Barbie, que se llama así, en clave feminista.
Pues fíjate.
Seguramente por ignorancia, fijarse bien. Pero
cuando he leído, sobre todo para documentarme, para hacer los guiones del podcast, ¿no? Pero cuando he leído las críticas más feroces contra la Barbie, es verdad que tiene un cuerpo imposible, las medidas de Barbie trasladadas a las de una mujer nunca serían las de una mujer real, ¿no? Pero me hizo hacerme muchas preguntas porque yo soy una niña que creció jugando a las Barbies, ¿no? Y nunca quise ser rubia y súper delgada, ¿no? Pero es verdad que Barbie, que mientras con las otras muñecas que jugábamos las niñas de mi generación, de principios de los 80, teníamos muñequitas que llevábamos en carritos y jugábamos a ser mamás, las Barbies iban a la oficina, Barbie tenía un coche, un novio que era un florero, porque la protagonista era ella, Ken era un florero, ¿no? Tenía un coche descapotable, un autocaravana, se iba de vacaciones con sus amigas, ¿no? Era una mujer independiente a todos los efectos, ¿no? Entonces, digamos que para las niñas como yo, Barbie fue un referente de que efectivamente las mujeres pues iban a la oficina y se ponían tacones para, ¿no? Y patinaban por. Pero fíjate, también se convirtió en ese estereotipo de la vida de los Estados Unidos, ¿no?
Claro,
de la costa.
Ese modelo.
Exacto, ¿no? Ese modelo de la costa las patinadoras rubias súper bronceadas, ¿no? Entonces, esa también es una imagen de la cultura estadounidense, ¿no? En el sentido de la política blanda, ¿no? Que ha llegado por todo el mundo. Es verdad que hay países, bueno, pues sobre todo en Asia y tal, que ha encajado menos porque esas muñecas no tienen nada que ver con esas niñas, pero a nosotras quizás no nos resultaba un referente tan raro.
Fíjate, en eso que has dicho del cambio de roles que mostraban Barbie y Ken, Ken y Barbie, me estoy acordando, hay otro episodio de Geopolítica Pop dedicado a las telenovelas.
Sí.
Que nos llegaron aquí hace unos cuantos años. Bueno, aquí han tenido ya y tienen, se han consolidado, tienen su público, pero en determinados países de Latinoamérica tienen tal penetración y ha sido tanto su poder que incluso han provocado conflictos e intervenciones de gobiernos.
Consciente del poder social que tienen las telenovelas que hemos comentado antes, Chávez apostó públicamente por redefinir el enfoque de estas producciones y dijo incluso que había que hacer telenovelas socialistas. Claro. Esto es muy de Chávez, sí. ¿No? Y se pusieron manos a la obra, evidentemente. Y hicieron una en concreto que es muy buena como ejemplo, que es Teresa en tres estaciones.
El ferrocarril en Venezuela comienza al final del siglo XIX por varias décadas. En los años 50 quedan olvidados cientos de kilómetros, vías enterradas, vagones desaparecidos y un puñado de fotografías.
Esta serie cuenta la historia de tres mujeres llamadas Teresa y se desarrolla en torno a una vía férrea, pero no una vía férrea cualquiera, sino concretamente la que cruza el Valle del Tuy, que es una vía férrea inaugurada por Chávez en 2006, casualmente, ¿no? El objetivo, evidentemente, al final, era incidir en cómo esas infraestructuras públicas, financiadas por el gobierno, impulsadas por el gobierno de Chávez, uh-huh. ayudaban a la gente a desarrollarse y a prosperar. De forma muy poquito sutil en ese sentido.
Y mira, sin dejar a Chávez, una telenovela llegó a causar una crisis diplomática entre Colombia y Venezuela.
¿En serio?
Sí, 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 esto es muy tocho.
A ver, cuéntanos.
Pues, a ver, la telenovela colombiana Chepe Fortuna, en esta telenovela había una protagonista llamada Venezuela, que era un personaje muy malvado, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía un perro que se llamaba Huguito. La cosa es que en un capítulo el perro se pierde y, claro, hay drama.
¿Qué va a ser de Venezuela sin su Huguito?
Vas a ser libre, Venezuela. Porque Huguito últimamente vivía poposeándose por todas partes, metiéndose en la casa de todo el mundo, haciéndote quedar mal, Venezuela.
Mi Huguito no, mi bebé.
Como puedes imaginar, esta escena en la que se dice que Venezuela va a ser libre sin su perro Huguito, pues no le sentó muy bien a Hugo Chávez.
Por lo que sea.
Claro, así que este hombre llegó a cancelar la telenovela.
Una novela que estaban pasando por ahí, que es un irrespeto a Venezuela, hecha en Colombia, ¿ves? No, que una señora muy bonita que se llama... No, la Venezuela como que era una señora ahí, mala conducta, altanera, y otra llamada Colombia. Y entonces el perro de Venezuela, Huguito.
Eso sí, por supuesto, la productora negó que hubiera ninguna intencionalidad política. Pero
por
bueno,
favor.
Yo lo pongo en duda porque demasiado...
Absolutamente. ¿Dónde se ha visto que hubiera intención?
No, ninguna.
Fíjate, es que Hugo Chávez interviniendo.
Sí, la verdad es que las telenovelas son un fenómeno fabuloso porque nacen en un momento en el que hay una migración dentro de los países latinoamericanos del campo a la ciudad. Las televisiones, Televisa, por ejemplo, ¿no?, que es una de las grandes productoras de telenovelas de Latinoamérica, necesitan ofrecer entretenimiento a todas esas clases trabajadoras que antes trabajaban en el campo y ahora vienen a la ciudad, y además crea una especie de conciencia de comunidad urbana porque no la tenían, ¿no? Y para eso se utilizan las telenovelas, ¿no? Luego, por supuesto, una vez comprobada la ascendencia que tienen sobre la población, pues todo el mundo quiere meterle mano, ¿no? Por supuesto, los políticos en primer lugar. Sí. Pero sí que son un muy buen ejemplo de esa herramienta de poder blando utilizada por los estados para hacer su propia diplomacia.
Charo Marcos, conductora de Geopolítica Pop, muchísimas gracias por estar en la ventana. De verdad, ha sido
un placer. Igualmente, me lo pasa muy bien.
Y lo recomendamos muchísimo a los oyentes.
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 4 de la tarde.
Cadena Ser. La radio.